Amén, mis hermanos. Entonces, vamos a continuar con el estudio de lo que sería la parte de la armadura de Dios. Hemos visto el cinto, hemos visto la coraza de justicia y el domingo pasado estuvimos hablando un poco acerca del apresto del Evangelio de la Paz. Entonces, cada una de estas piezas hacen parte de lo que nosotros llamamos la armadura de Dios. Ustedes recuerdan que tenemos la instrucción de vestirnos la armadura de Dios. Y ahí en el verso 16 está el asunto que estaríamos tratando el día de hoy. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, hoy vamos a estar tratando, mis hermanos, el escudo de la fe. Este tema, como los anteriores que hemos estado viendo, es parte de todo un conjunto, la armadura de Dios. Esta armadura tiene varias piezas, como ya lo hemos venido estudiando. Y esta armadura es necesaria porque el cristiano va andando en medio de un ambiente hostil. Él tiene un enemigo, el diablo. Ese enemigo está organizado, él tiene huestes, hay un reino. Y ese reino trabaja con el deseo de matar, robar y destruir. Y para que el cristiano pueda estar firme, ¿qué significa estar firme? Para que el cristiano pueda soportar las batallas que él vive, él tiene que vestirse de la armadura de Dios, si no, él va a caer en el camino. Entonces, para poder estar firmes y resistir, debemos entender cada uno de estos asuntos espirituales y aplicarlos, obviamente, a nuestra vida. Hoy vamos a ver el escudo de la fe. Y el tema de hoy va a centrarse en varios aspectos. Primero, vamos a ver qué es eso de los dardos de fuego del maligno. Después, vamos a ver la descripción que la Biblia nos da acerca del escudo de la fe. Después, lo tercero sería que vamos a ver dos ejemplos para ver esta verdad aplicada. Un ejemplo en el Antiguo Testamento, especialmente con la generación que salió de la tierra de Egipto. Y el otro ejemplo, una experiencia que tuvo el Señor Jesús con sus 12 discípulos. Y al final vamos a hacer algunas aplicaciones. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esa frase ahí donde dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Y el propósito de esto, ¿qué es? Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces aquí Pablo nos va a hablar que el cristiano en esa guerra, él va a sufrir o va a experimentar como el maligno lanza dardos de fuego. Cuando uno mira la historia de las guerras antiguas y especialmente la manera como los romanos marchaban militarmente, se dice que una de las costumbres que adoptaron los romanos era lanzar flechas incendiarias. Ellos mojaban la punta de la flecha con brea y le prendían fuego. Y dice que el propósito era que cuando estaban los dos ejércitos de frente, a los lanceros lanzar las flechas y las flechas caer en el ejército contrario, donde caía la flecha se incendiaba y por ende los otros soldados o se esparcían por el miedo o abandonaban la batalla. Entonces vamos a darnos cuenta cómo esa es una de las obras que el maligno usa. El maligno usa dardos incendiarios para generar pánico, para generar temor y para dispersar al pueblo de Dios. El hermano Les Thompson, él decía, si nosotros analizamos las condiciones del hombre, el hombre vive con el temor de mañana, el hombre vive con inseguridades en su corazón acerca de él mismo, acerca de las personas a su alrededor, él tiene temores en relación a sus hijos, a su matrimonio, él tiene temor en cuanto al miedo, la enfermedad, la economía, las tragedias, los estados de ánimo del hombre son variables. Los pensamientos aún del hombre creyente pueden incluir que Dios no lo oye, que Dios no le responde las oraciones, que él no es digno delante de Dios. Dice nuestro hermano, tales pensamientos solos, si no se controlan y nos dominan, fácilmente pueden enviarnos al psiquiatra. Ahora, el asunto aquí es que no solo luchamos con esas realidades, nuestra debilidad, sino que además de eso tenemos un enemigo, y un enemigo que nos odia, un enemigo que quiere matarnos, un enemigo que quiere robarnos. ¿Sí? Como alguien decía, si Satanás no puede hacer que un hijo de Dios vaya al infierno, él va a procurar que su vida sea un infierno. Y ahí es donde la idea de Pablo de las flechas incendiarias del maligno. Entonces, ¿cuáles son esas flechas incendiarias o esos dardos de fuego? John Blanchard, él dice lo siguiente: ¿cómo se nos opone un enemigo viviente, inteligente, lleno de recursos y astuto? Él tiene un gran arsenal de medios para atacar meticulosamente al pueblo de Dios. Entonces, aquellos dardos de fuego del maligno son, pongamos cuidado a esto, hermanos, son aquellas ideas, pensamientos, voces o situaciones que el enemigo dispara hacia nosotros con el propósito de generar pánico, miedo, temor, dispersión y pecado. Esos dardos de fuego pueden ser tentaciones, propuestas, dudas, preguntas, mentiras, ataques en contra del creyente y en contra de la iglesia. Alguien más decía, estos dardos pueden incluir pensamientos blasfemos contra Dios, sugerencias pecaminosas, deseos corruptos, pensamientos de odio contra otros, dudas, temores, miedos, deseos ardientes de pecar. Y aún podemos incluir ahí las herejías destructivas. Entonces Satanás siempre está atacando a la iglesia, hermanos. Y es muy importante que la iglesia aprenda a discernir las situaciones que ella vive, porque el diablo literalmente quiere incendiar el campamento. El diablo literalmente quiere incendiar nuestra vida. El diablo literalmente él quiere incendiar nuestras familias. Y nosotros debemos entender el ataque, que es un ataque que a veces está dirigido a muchas áreas de nuestra vida. No es solo un ataque personal, familiar, es un ataque en cuanto a todo lo que somos y vivimos. Entonces es muy interesante cuando viene alguien o viene algo detectar, porque por ejemplo Eva en el Edén comenzó a hablar con la serpiente, y el dardo que le lanzó la serpiente a Eva fue: con que Dios te ha dicho que no podéis comer de ninguno de los árboles del huerto. Y Eva, sin discernir que estaba siendo amenazada con el dardo de la incredulidad, Eva comenzó a hablar con la serpiente y fue seducida por la serpiente a tal punto que comió el pecado y se rebeló contra Dios. Entonces es muy importante que nosotros como cristianos aprendamos a detectar cuando ese pensamiento, cuando esa situación, cuando esa palabra, que es un dardo, como las flechas también que usaban los indios, que a veces metían veneno en la flecha, y cuando la flecha atravesaba, no era la flecha la que mataba, sino el veneno que estaba en la punta. Así debemos entender que estamos en una guerra, hermanos, y el enemigo ataca. Y si no entendemos que debemos protegernos en esa guerra, fácilmente caemos bajo el ataque del maligno, y fácilmente el campamento se incendia, hermanos. Entonces, como todos estos dardos están dirigidos contra nosotros como pueblo de Dios, Dios nos ha dado un instrumento para protegernos. ¿Cuál es el instrumento? Que ahí sería el segundo punto del pasaje, Efesios 6, verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Como el ejemplo que Pablo está usando es el de un ejército que ataca a otro con dardos de fuego, Pablo también sabía que en aquellos días, especialmente para ese tipo de ataque, el soldado que iba a la guerra, él tenía un tipo de escudo que lo podía proteger. Ahora, hermanos, en el griego y en aquellos días habían dos tipos de escudos para los soldados. Uno pequeño que era tipo redondo. Yo no sé si usted lo ha visto en las peleas, es un escudo más pequeño, más personal. Pero el escudo que se usa aquí en el griego era el escudo tireos, que era un escudo grande. Principalmente era más o menos de 1.20 m de alto, como 60 de ancho. ¿Ustedes han visto esos escudos grandes que prácticamente el soldado haciendo así, ya él cubría todo su cuerpo? Entonces, ese es el tipo de escudo que Pablo va a describir en estos pasajes. Un escudo que tenía unas cubiertas de metal y un escudo que tenía un doble fondo de madera, de tal manera que la flecha caía, pero el mismo escudo apagaba la flecha. Entonces, eso hacía que los soldados se pudieran proteger y a la vez apagar el incendio que podían ocasionar los dardos del maligno. Entonces, obviamente estamos en una guerra y hay muchos ataques, pero hermanos, Dios no nos dejó vulnerables. Él nos dio un escudo para protegernos, para resistir y para estar firmes. Ahora, ¿cuál es el escudo? Miren lo que dice ahí el pasaje. Tomad el escudo de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos dio un medio, como un escudo espiritual, en el cual el creyente puede estar firme ante los ataques del maligno. Y ese escudo espiritual es la fe. ¿Sí? Esa fe que no es nuestra, no es una fe de positivismo personal, porque la gente le dice hoy en día se habla mucho de fe, ¿no? Y de confesión positiva, no, pero no sea pesimista, mire bien las cosas, confíese positivo, crea en usted. No es esa fe es una fe barata, es una fe falsa. La fe que vamos a ver aquí, que es el escudo grande y poderoso de Dios que nos puede sostener delante del enemigo, es la fe que proviene de Dios, que es un don de Dios, que está basado en las obras de Dios, especialmente en la encarnación y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio fe a todos, con una evidencia histórica, y esa fe es producida también, como vamos a ver ahora, por la palabra de Dios. En la medida que yo creo por la predicación del Evangelio, esa fe me trae salvación, pero también ahora vamos a ver que esa fe me ayuda a andar con Dios y me ayuda a estar firme ante los ataques del maligno. Ahora, en este contexto, el hermano Alejandro Campbell, él dice lo siguiente: considero la palabra confianza para expresar sustancialmente el significado de la palabra fe en este contexto. Sí, la palabra fe significa muchas cosas, pero como dice nuestro hermano, en este contexto sustancialmente esa palabra fe puede traducirse a nosotros confianza. Porque la fe en un sentido es confiar en Dios, confiar en su palabra, confiar en sus promesas, tomar en serio lo que Él ha dicho. Entonces podemos decir que el cristiano en medio de la guerra, él tiene el escudo de la fe o el escudo de la confianza. ¿Cuál es esa fe? Esa fe y esa confianza es una fe absoluta en Cristo, en su palabra. Es una confianza en el Señor. Es una confianza, hermanos, que apunta a Dios, a su carácter, quien es digno de confianza. Es la capacidad de ver al invisible en medio de las cosas visibles. Es la capacidad de aferrarse a las promesas de Dios. Es la capacidad de tomar en serio sus advertencias y sus mandamientos. La fe cristiana nunca está centrada en nosotros, hermano. Está centrada en Dios, su carácter, su obra, su Hijo, su palabra y todo lo que ella revela. Entonces, en medio de esta guerra espiritual en la cual la iglesia va marchando, Dios le ha dado un instrumento para que ella pueda estar firme, para que ella pueda resistir y para que ella pueda prevalecer a la obra del maligno. Y ese instrumento es el escudo de la fe. Pero el pasaje dice ahí, sobre todo tomad. Entonces vamos a explicar qué significa tomar el escudo de la fe. Tomad es como, da la idea de algo que está ahí puesto y que usted toma para sí. ¿Sí? Entonces, mire la definición que da Martin John Jones, que yo creo que de los comentaristas que estuve leyendo, él es el que le da en el punto clave lo que significaría tomar el escudo de la fe. Porque, hermanos, ya la fe nos fue dada. Ya Dios nos dio toda esta vestidura y toda esta armadura en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Tomarla. Pero entonces, ¿qué significa tomarla en términos espirituales y prácticos? Que es el mandamiento de Dios. Mire lo que dice nuestro hermano Martin John Jones. Él dice, tomar, aquí quiere decir la habilidad para aplicar prontamente lo que creemos. Para poder resistir cualquier cosa que haga Satanás o intente hacer contra nosotros. Aquí él dice, la fe es práctica. Significa en un sentido aplicar la verdad en un momento circunstancial. Yo no sé si ustedes están entendiendo la definición del hermano. Miren lo que él sigue diciendo. Dice, mi definición del escudo de la fe es la rápida aplicación de lo que creemos con respuesta a todo lo que nos puede lanzar Satanás. ¿Qué significa eso, hermanos? Cuando Satanás nos lanza un dardo de incredulidad, por ejemplo, un dardo encendido de incredulidad, tomar el escudo es, inmediatamente viene el dardo, yo aplicar la palabra de Dios a esa situación. Si el diablo nos lanza una flecha inflamada de intimidación, inmediatamente el creyente toma el escudo de Dios y se aferra a la promesa de la palabra. Eso es lo que es tomar, aplicar la verdad que hemos conocido, la verdad que hemos creído en medio de una situación adversa, contraria, donde estamos siendo bombardeados por el enemigo. Entonces vuelvo a leer esa palabra, hermanos, porque este es el centro de la enseñanza. Dice él, es la rápida aplicación de lo que creemos con respuesta al ataque del maligno. Entonces, como si Pablo estuviera diciendo, cuando vienen los ataques del maligno, tomen rápidamente el escudo de la fe y protéjanse. Eso es lo que está diciendo Pablo en este pasaje. Ahora, hermanos, entenderlo es muy claro. Yo creo que de los asuntos más claros de entender entre toda la armadura está este. Pero vamos a ver esto cómo se aplica. Y vamos a ver dos situaciones particulares. Una de Israel en el Antiguo Testamento y otra de los discípulos en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ir al libro de Números, capítulo 13, verso 26 en adelante. Para contextualizarlos, mis hermanos, es aquella ocasión cuando Moisés y el pueblo de Israel van hacia la tierra prometida y antes de comenzar a marchar hacia ciertos lugares de la tierra prometida, ellos mandan unos espías, 12 espías, uno de cada tribu, y ellos vienen, van a reconocer la tierra y ellos vuelven y en medio de su retorno ellos dan un informe de lo que vieron. Y ahí en este informe nosotros vamos a ver una guerra espiritual que enfrentó Israel en el desierto. Y ahí vamos a ver cómo van a caer unas flechas inflamadas en medio de la congregación. Y vamos a ver cómo Israel no estaba preparado para esa situación. No tenían puestos los cascos, los escudos de la fe. Y al venir la situación, el campamento se incendió. Y eso, hermano, ya es una lección bien ilustrativa de la verdad que estamos viendo y que es tomar el escudo de la fe. Entonces, mira el informe que ellos dieron. Comienza el informe ahí desde el verso 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anat, Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el norte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y ahí viene el informe negativo de los espías. 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos allí los gigantes, hijo de Anar, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Hermanos, esto es una situación bien interesante y bien crucial. Ellos van a avanzar y ellos van a pasar ciertos límites. Eso habla de crecimiento, de avance, de marcha. ¿Se acuerda que la vez pasada hablábamos de la importancia de proseguir con el evangelio, alcanzar las cosas que Dios nos ha enviado? Y en medio de ese proseguir de este pueblo, ellos mandan unos espías. Cuando ellos llegan, ¿saben qué hacen estos espías, hermanos? Ellos hablan mal de la tierra. Ellos exageran los desafíos que tienen por delante. Miren lo que dice el comentario Beacon de este pasaje. Él dice: el informe de estos espías era exagerado y altamente falso. Porque muchas veces el enemigo va a venir a exagerar las cosas, a agrandar las cosas, a mostrar lo peor de las cosas. ¿Por qué? Porque él comienza a enviar dardos de incredulidad, de temor, de miedo sobre las personas. Israel no se dio cuenta que el diablo estaba usando las palabras de los espías. Palabras malignas, palabras venenosas, palabras que estaban llenas de fuego destructor. ¿Sí? Ellos exageraron, hermanos. Es más, algunos comentaristas dicen que prácticamente todo lo que dijeron era falso. No había pruebas de eso. ¿Y qué sucedió con el pueblo de Dios? En vez del pueblo de Dios estar protegido en la confianza en Dios, le dio lugar al diablo. ¿Cómo le dio lugar al diablo? Mire lo que sucedió ahí. Dice: entonces, en el capítulo 14, verso 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Se incendió el campamento, hermanos. Mire lo que dice un comentarista: después de escuchar estos cobardes informes, el pueblo se levantó inmediatamente en un arrebato histérico de incredulidad y de crítica perversa contra el Señor y sus siervos. Ellos no se dieron cuenta que el informe no vino de aliados, sino vino de enemigos. Enemigos usados por el diablo para atemorizarlos, para atormentarlos, para llenarlos de miedo. Y la congregación comenzó a gritar, a llorar. ¿Usted qué ve aquí, hermanos? Desesperación, temor, incredulidad. Eso es lo que hacen los dardos del maligno. Eso es lo que hace Satanás con el pueblo de Dios: atormentarlo, atemorizarlo, llevarlo hasta en una situación de pánico, de miedo, de incredulidad, a tal punto que el pueblo de Dios puede llegarse a rebelar contra Dios y contra el liderazgo que Dios ha establecido. Dice el verso 2: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos. Usted ve cómo estos dardos traen pesimismo, traen deseos de muerte, traen desesperación, traen depresión. Hermano, hay muchas cosas con las que las personas lidian que no son asuntos naturales, que no son cuestiones médicas, que no son cuestiones de tomarse una pasta. Son asuntos espirituales donde ellos permiten que los dardos del maligno entren en sus mentes, en sus corazones, y los quemen por dentro, hasta el punto que llegan a desear la muerte, hasta el punto que llegan a desear no haber conocido a Dios, no haber salido de Egipto, no haber vivido lo que están viviendo. ¿Qué fue eso, hermano? el diablo entró en medio del campamento con sus dardos. Esta generación, hermanos, lastimosamente no estaba preparada. No estaba preparada para la guerra espiritual, hermanos. ¿A usted no le llama la atención esta situación? Dice el verso 3: ¿y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada? Hermanos, ellos no habían visto ningún ejército delante. Ellos no habían visto ningún gigante delante. Ellos no habían visto una espada que se desenvainara contra ellos. Y ya estaban repletos de pánico y de temores. Esa es la obra astuta de Satanás. Dice ahí: ¿no nos sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos y volvamos a Egipto. El pecado siempre nos lleva, el pecado sobre todo la incredulidad, nos lleva a desertar, nos lleva a apostatar, nos lleva a alejarnos de Dios, de sus promesas, de su palabra, de su llamado. Entonces, hermanos, aquí usted ve lo que es la guerra espiritual en este pasaje y cómo comienzan a caer flechas sobre el campamento, pero nadie tiene escudos. Bueno, no nadie, ahorita vamos a ver los escudos de dos hombres en medio de esta situación. Pero en general el campamento estaba sin fe, sin confianza. Era como un ejército sin escudo. Joel Beiki dice lo siguiente: fallar en el uso de la fe como un escudo, es decir, andar en incredulidad, ciertamente es peligroso, sino que es fatal. La incredulidad, póngame atención a esto, hermano, la incredulidad nos descalifica, nos debilita, nos desanima y destruye el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Por eso el cristiano debe proteger su mente y corazón de todo tipo de dudas, temores y miedos. Hermanos, y a veces, como decíamos ahora, eso puede ser en cualquier momento de nuestra vida, pero también pueden ser en situaciones particulares. Generalmente cuando Dios va a avanzar aspectos en su trabajo en nosotros, ahí viene el ataque, ahí viene el cuestionamiento, ahí vienen las palabras de los profetas del miedo, ahí vienen los temores, ahí vienen los dardos. Y comenzamos a ser atacados por el diablo, pero el diablo usa a un familiar, a un hijo, a mi esposo, a un compañero del trabajo, a las personas que me aborrecen, y comienzan a caer los dardos. Por eso necesitamos levantar el escudo de la fe. Alguien decía, hace 8 días me preguntaba un joven, niño de la iglesia: hermano Pablo, ¿cuál es el peor pecado en la Biblia? Yo le decía, el peor pecado en la Biblia es la incredulidad, hermanos. Ese fue el pecado que descalificó a Israel en el Antiguo Testamento. Y claro, la incredulidad tiene aliados. En el Antiguo Testamento el aliado de la incredulidad era la infidelidad. Porque al ellos ser incrédulos con Dios, fueron infieles y se fueron tras los dioses. Ellos no fue un pueblo de fe, hermanos. Y ellos toda esta generación, hermanos, murió en el desierto por no tener fe. Entonces, ¿qué sería tomar el escudo de la fe? Vamos a ver el ejemplo ahí en ese mismo pasaje en dos hombres, Josué y Caleb, que fueron diferentes. Dice ahí en el verso 6: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerle es tierra en gran manera buena. Hermanos, estos hombres hablaron diferente. Hablaron diferente porque cuando ellos vieron la tierra, realmente la tierra era buena. Y no solo hablaron diferente porque ellos vieron la tierra, sino Dios había dicho que era tierra buena, que les iba a dar leche, que les iba a dar miel, que los iba a prosperar y que Él iba a hacer de ellos una nación fuerte allí. Estos hombres hablaron con fe. Estos hombres, ¿sabe qué es lo que hicieron? Lo que dice Martin John Jones, aplicaron la palabra de Dios a esa circunstancia. Inmediatamente ellos dijeron: no es así, esa tierra es buena. Ahí pusieron el escudo y dijeron más: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. No se trata de los gigantes, no se trata de la espada, no se trata de lo que vamos a enfrentar. Se trata si estamos agradando a Dios. Si estamos agradando a Dios, tenemos la seguridad de la victoria. Pero a veces nosotros estamos centrados en las circunstancias, en lo que nos dicen, en lo que pasamos, y se nos olvida lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido y la importancia sobre todo de andar rectamente delante de Él. José y Caleb, en medio de ese incendio, ellos levantaron sus escudos. Ellos no se dejaron contaminar por el pesimismo, por la incredulidad, por la rebelión que estaba inundando el campamento. ¿Qué hace usted, hermano? Porque esto es muy práctico. ¿Qué hace usted cuando, si usted fuera caminando, o si usted estuviera en su casa y alguien le lanza una botella incendiada, ¿qué hace usted? ¿Coge la botella y la esparce por todo lado? Obviamente que no, usted la apaga. Usted la saca afuera porque usted sabe que eso puede destruir su casa. Entonces la idea es que cuando Satanás viene con pensamientos, propuestas o ataque contra nosotros, inmediatamente necesitamos tratar con eso con fe. Con fe, no podemos darle lugar a la duda. No podemos conversar con la serpiente. No podemos comenzar a desanimar. Esta gente comenzó a llorar, a lamentarse, a quejarse. Se dejaron incendiar, hermanos. ¿Cómo reacciona usted cuando viene el ataque del maligno? ¿Cómo reacciona usted cuando el maligno viene con sus seducciones, con sus mentiras? ¿Cómo usted reacciona cuando la situación se pone difícil? ¿Levanta usted su escudo de la fe o comienza como este pueblo a llorar, a lamentar, a murmurar? ¿Qué hago yo aquí? ¿Para qué me estoy reuniendo? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Para qué me casé? ¿Para qué tuve hijos? ¿Para qué? Y comenzamos a dejarnos quemar por los dardos del maligno. ¿Cómo responde usted, hermano? ¿Y cómo respondo yo cuando somos atacados? ¿Como toda la generación o como Josué y Caleb? Hermanos, miren cómo ellos hablaron. No, la tierra no es mala. No es mala. Depende de la perspectiva. Paul Washer decía eso. Él fue a vivirse a Perú. Y llegó a vivir, hermano, creo que a la capital y al peor barrio de la capital, al centro. Haga de cuenta llegar usted a vivir aquí, no sé, ahí a San Victorino, ahí al centro, bien feo. Entonces un hermano le decía: hermano, ¿usted cómo fue a irse a vivir al peor lugar? Y él dijo: es una cuestión de perspectiva, puede ser el peor lugar o puede ser el mejor lugar. Puede ser el peor lugar para nuestra comodidad, pero el mejor lugar para el Evangelio. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros necesitamos mirar las situaciones con fe. Y recuérdese que la fe ve a Dios en medio de toda circunstancia. Confía en sus promesas y en su fidelidad y en su carácter. La fe se aferra a Cristo, a su salvación, a su espíritu. Se aferra a sus promesas como también a sus advertencias. La fe no está centrada en nosotros mismos. ¿Está centrada en qué? En Dios. Y dice Josué y Caleb, dice ahí en el verso siguiente: por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Hermano, de verdad que uno ve que estos hombres tenían un escudo grande, fuerte, firme. Ellos confiaban en Dios. Ellos estaban en sus promesas. Ellos, en vez de ver a sus enemigos gigantes, los veían pequeños porque Dios estaba con ellos. Hermano, ¿cómo vemos nosotros las circunstancias? ¿Cómo vemos nosotros nuestros desafíos? ¿Cómo vemos nosotros nuestros problemas? ¿Como gigantes? O como decía José, híjole, Caleb, nosotros los comeremos a ellos. Si ven las dos diferencias, unos hablan influenciados por el diablo, hermano, destruyendo. Otros hablan con fe en Dios. Tremenda esa situación, ¿no? Tremenda esa escena, hermano. Y a veces uno está en una situación donde vienen los dardos a la iglesia, o vienen los dardos a la familia, o vienen los dardos a nuestro ministerio, a nuestro llamamiento. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo vemos las situaciones? Bueno, la instrucción de la palabra hoy es: tomemos el escudo de la fe, hermano. Porque sin el escudo de la fe, muchos como esta generación va a caer en el desierto. Entonces la fe, hermanos, la fe es ese escudo que Dios nos dio de confianza para protegernos en medio de los conflictos, en medio de las dificultades. Y esa fe como ese escudo no tiene que ser pequeña, esa fe tiene que ser grande. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento a ver otro pasaje. El pasaje donde el Señor está con sus discípulos y está hablando a ellos. Mateo 8, verso 23. Dice Mateo, ese pasaje lo estudiamos cuando estudiamos el Evangelio de Lucas, los primeros capítulos. Me recordó bastante esa enseñanza, eso que estábamos viendo y estamos viendo hoy por la palabra. Dice Mateo 8, 23. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Si usted va a las otras fuentes, en los otros evangelios, dice que Jesús les dijo, vamos a atravesar al otro lado. ¿Recuerdan? Fue Jesús el que los estaba llevando por ahí. No fue una decisión de ellos. Así como Dios estaba llevando a Israel en el desierto, Jesús va llevando a sus discípulos. Ahora, es obvio que debemos saber que estas fueron las primeras experiencias de los discípulos. Ellos hasta ahora estaban comenzando a caminar con Dios. Ellos habían entrado en una escuela de discipulado. Y es importante, hermanos, que ustedes sepan, yo sepa, que tal vez muchos de nosotros todavía no hemos salido a la guerra, hermanos. Tal vez hasta ahora estamos comenzando nuestros primeros meses de cuartel. Y nuestro gran general nos está capacitando, nos está preparando. Y en esa preparación él va a hacer que las situaciones se muevan. Porque nosotros no solo conocemos a Cristo por la palabra. Ese es un medio precioso. Pero después de la palabra, ¿qué viene? La práctica. Hermano, usted va a ir a la práctica. Así como yo. Estos hombres llevaban ya unos meses de estar impactados con toda la enseñanza que habían escuchado. Ellos habían visto milagros en otros, señales en otros, sanidades en otros, expulsión de demonios en otros. Pero ahora el Señor les dice, vamos a pasar al otro lado. Y ellos no sabían lo que eso significaba. Pero recuerde, estos van a ser después los soldados misioneros que el Señor va a enviar. Y para poderlos enviar, Él tiene que prepararlos. Y aquí vamos a tener una experiencia donde el Señor está discipulando y enseñando a través de las circunstancias. Por eso, hermano, es importante que usted sepa que todo lo que usted vive es organizado por Dios con un propósito. Y muchas veces es enseñarnos a vivir, a andar en medio de la guerra espiritual. Mire lo que sucedió, dice en el verso 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Hermano, un cristiano siguiendo a Jesús puede pasar por tormentas, y tormentas grandes. Estos hombres eran pescadores, ellos vivían en el mar. Yo me acuerdo una vez que íbamos de Cartagena a una isla, hermano, mar abierto, y se armó una tempestad y toda la gente dentro del barco vomitando, las mujeres llorando, y usted veía a los del barco sentados afuera riendo entre ellos. Todos los días vivían, están acostumbrados. Hermano, ¿cómo sería la tempestad que estos discípulos que eran pescadores tuvieron miedo? ¿Cómo sería el asunto? Ellos sintieron que se ahogaban, que el barco se hundía, que las olas les pasaban por encima. Hermanos, Dios los llevó a una prueba, a una prueba donde su fe iba a ser probada, una prueba donde se iba a ver el carácter de su madurez, una prueba donde se iban a ver si eran personas que confiaban o no confiaban en Dios, en Cristo, quien estaban siguiendo. Y tras del hecho, mire lo que dice el pasaje: mas él dormía. Usted ve lo interesante en ese pasaje. Jesús estaba ahí acostado, durmiendo, y los otros ahogados. Y yo imagino la sensación, el drama de estos discípulos en este momento de angustia, y voltear a ver a Jesús y que ni siquiera está despierto. Hermano, a veces parece que comienzan a caer los dardos de fuego, los dardos de fuego, los dardos de fuego, y parece que Dios guarda silencio. Parece que Dios está dormido, pero la Biblia dice que Él no duerme. Parece que las situaciones son mayores, pero ¿qué puede ser mayor que Dios? Nada, ¿cierto? Pero aparentemente a nuestros ojos parece que la escena pudiera ser la misma. Entonces miren lo que dice el verso 25: y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Ahora usted va a ver una reacción diferente de los discípulos a los de la generación de Israel. La generación de Israel abiertamente, y no solo en esa ocasión, en muchas ocasiones fue incrédula. Abiertamente murmuró contra Dios, abiertamente se quejó. Ahí es donde el pecado de la incredulidad es tan peligroso, hermanos. Estos hombres estaban, aquella generación estaba totalmente desprotegida. Estos hombres, como usted se da cuenta, ellos tenían un escudo pequeño, pero tenían. Ahí está, el Señor les va a decir: hombres de escudo pequeño. No, no les dice así, pero me están entendiendo, ¿cierto? Entonces alguien mira y no, yo no veo eso, hermano. Estos hombres vinieron y le despertaron. Claro, sus palabras están en un tono de miedo, de tormento, de confusión. Los hombres están asustados, hermanos. Y hermanos, como decíamos, en nuestros primeros pasos con el Señor, en nuestras primeras experiencias, es muy posible que nos asustemos. Es muy posible que tengamos temor. Es muy posible que en algunos momentos quedemos desconcertados. Yo no esperaba que me dijeran esto. Yo no esperaba que pasara eso. Yo no esperaba que el ambiente se pusiera así de hostil y de difícil. Hermanos, que era mi familia. Hermanos, que mi hijo. Hermanos, que mis compañeros. Se volvió el ambiente hostil y yo no esperaba. Yo no sé si usted le ha pasado eso, que usted va tranquilo, se sube a la barca y en un momento a otro se cambia el color del clima y las cosas se ponen feas. Bueno, hermanos, el hecho de que estemos haciendo la voluntad de Dios con los medios de Dios no quiere decir que las cosas siempre van a ser tranquilas. Hay ataques, por eso hay una guerra y por eso hay un escudo, porque a veces las situaciones se ponen feas, hostiles, incómodas. A veces llegamos a momentos donde las situaciones nos superan naturalmente, hermanos. Y es normal que a veces, como dice acá, reaccionemos de cierta manera. Entonces, miren lo que dice el pasaje: diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Cuando el Señor se levanta, Él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos tenían fe, tenían, hermano. El problema es que esa fe era todavía, ¿qué? Poca, pequeña, era un escudo pequeño. Y los desafíos que ellos tenían que enfrentar necesitaban un escudo grande. Pero como decíamos ahora, recuerda, hermanos, que Jesús está entrenando a sus discípulos. Jesús está perfeccionando a sus discípulos. Jesús está preparándolos. Después, estos hombres que gritaron: Señor, sálvanos, iban a la muerte sin ningún temor. Iban a la cárcel sin quejarse. Después ellos se enfrentaron a un imperio contrario a ellos. Después ellos enfrentaron la religiosidad de los judíos, golpes, calumnias, azotes, y ya no temían. Pero en este punto su fe todavía era pequeña. Entonces la idea de tomar el escudo de la fe, hermanos, también implica madurar en nuestra confianza con Dios. Madurar en el sentido de aprender a confiar en Cristo en medio de las cosas que vivimos. Y alguien decía, hermanos, nuestra fe no es ambigua, nuestra fe tiene una evidencia. ¿Cuál es la evidencia de nuestra fe? Primero, lo que Dios dice en su palabra, ¿cierto? Pero alguien decía algo muy interesante: aún en nuestra experiencia y en nuestra historia podemos ver a Dios y su fidelidad. Yo en estos días, porque a veces hay jornadas de cambios, jornadas de nuevos desafíos, y yo en algún momento me levantaba con, y es que el escudo toca tomarlo cada mañana, hermanos. Como que uno se acuesta bien y al otro día cuando se levantan vienen como esas ideas, ¿no? Vienen esos pensamientos y comencé a tener ese peso en el corazón. Y un pensamiento que vino a mi mente que fue muy confortante, reconfortante. Y fue el pensamiento, hermano, de como si el Señor me dijera al corazón: mira hacia atrás en qué momento he sido infiel contigo. En qué momento te he defraudado. En qué momento has quedado en vergüenza. Y yo comienzo a hacer como una retrospectiva de los años pasados, y evidentemente año tras año hemos visto que su fidelidad, su cuidado, su provisión, su respaldo. Entonces, tomar la fe es realmente apropiarnos de esa confianza y seguridad que Dios nos da en su carácter, en su palabra, en sus promesas, que la hemos visto reflejada de muchas maneras. Si Dios no fuera fiel, no estaríamos aquí. Y no hablo del lugar, hermanos. Hablo de nuestra situación espiritual. No estaríamos en Cristo, perdonados, salvos y con la esperanza gloriosa de la futura gloria de Dios en la eternidad. Ha sido su fidelidad que hizo que su palabra llegara a nosotros. Ha sido su fidelidad que insistió con nosotros. Ha sido su fidelidad que nos abrió los ojos, que nos llevó a la fe. Ha sido su fidelidad que en tiempos difíciles, de pruebas, de lágrimas, de oposición, nos ha sostenido, nos ha consolado, nos ha abierto puertas y nos ha sacado adelante. ¿Cómo podemos dudar de Dios, hermanos? Si Él ha sido tan fiel. Mira las palabras de Él a ellos y reciba esas palabras. Yo en estos días sentí que ese versículo era para mí. Hombre de poca fe, ¿por qué tienes miedo? Yo sentí que el Señor me habló. Hermano, estos pasajes en estos días para mí fueron de arrepentimiento. Decirle: Señor, sí, pero yo no debería tener incredulidad. Yo no debería dudar, Señor. Yo no debería pesar en mi corazón, angustiarme si tú eres fiel. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? O sea que el problema no era el mar, no era el viento, no eran las olas, no era la... Era que tenían poca fe. Ellos tenían poca fe. Y el Señor los va a exhortar en ese sentido. ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué dudamos? ¿Por qué somos incrédulos? ¿Por qué tenemos temores? ¿Por qué nos afligimos? ¿Por qué murmuramos? ¿Por qué hablamos mal de lo que realmente es bueno? ¿Por qué nos miramos tanto a nosotros y no miramos a Cristo? ¿Por qué le damos lugar al diablo? Necesitamos fortalecer ese escudo, protegernos con este escudo. Hermanos, cuando el miedo aparece, la fe desaparece. Hay que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado cuando llegamos a una situación donde sentimos que estamos perdiendo el control, donde el miedo nos inunda. Entonces, mira lo que dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Hermano, reprendió quiere decir que el Señor habló fuertemente a los vientos y al mar. Inmediatamente el Señor habló, todo se calmó. Hermano, nuestro Señor es soberano. Él permite a veces voces, tormentas, vientos, pero también cuando Él habla, todo enmudece. Todo se calma, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Como decía Lutero de Satanás, en la guerra espiritual, Satanás es la mascota de Dios. Cuando Dios quiere la calla, cuando Dios quiere la encierra, el que es soberano es Dios, no nuestros enemigos. Él habló y todo se apaciguó. ¿Qué quería Dios con esta situación, hermanos? Miren lo que quería. Ahí es donde uno ve hacia dónde llevaba la lección del Señor con sus discípulos. Verso 27 dice ahí: y los hombres, mire esto, se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Saben para qué a veces nos lleva Dios a ciertas pruebas, hermanos? Para que nosotros nos maravillemos con la persona de nuestro Señor Jesucristo y con su poder. En medio de esta situación ellos llegaron, ¿cuál fue la conclusión a la que ellos llegaron? ¿Qué hombre? ¿Quién es este? Porque ellos todavía no le habían visto morir, no le habían visto resucitar, no le habían visto ascender al cielo, no le habían visto en su gloria plena. Pero esta lección les estaba mostrando quién era aquel que ellos estaban siguiendo. Hermano, muchas veces Dios va a permitir situaciones para que nosotros lleguemos a maravillarnos en Cristo. Lleguemos a maravillarnos en su fidelidad, en su amor, en su paciencia, en su bondad, en su poder. A tal punto que uno pasa de esa circunstancia y uno dice: realmente el Señor es, ¿quién es como el Señor? El Señor es maravilloso, el Señor es fiel, el Señor es poderoso. Entonces, esa tormenta, al despejarse, abrió delante de los ojos de estos hombres aspectos de la gloria de Cristo. ¿Y saben por qué eso es importante, hermanos? Porque en la medida que yo conozco a Cristo, le experimento en medio de las circunstancias, en esa misma medida mi confianza crece. En esa misma medida yo puedo refugiarme en Él. En esa misma medida yo me aferro a Él en tiempos de dificultad. En esa misma medida yo puedo pasar por las olas, por el desierto, por el viento, por las contrariedades y mantenerme firme. ¿Saben que hay un pasaje, hermanos, que uno estudia en la Epístola a los Romanos? Romanos 8, que cuando uno comienza a estudiarlo, yo lo enseño cada 6 meses en la escuela de teología. Enseño todo el libro de Romanos. Y es ese pasaje famoso que nosotros conocemos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que en su propósito son llamados. Y después Pablo dice más adelante que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni por lo porvenir. Nada, dice él, nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Cuando usted comienza a estudiar ese pasaje, hermano, la mayoría de comentaristas dicen que de ese pasaje no se debería hacer una exégesis expositiva. ¿Por qué? Porque en ese punto de la carta Pablo ya no está argumentando teológicamente, sino prácticamente en ese punto de la carta lo que Pablo está haciendo es la más grande confesión de confianza y de fe de él en el Señor. Es como si Pablo estuviera cerrando todo ese aspecto de la carta que es muy doctrinal con un cántico. Entonces es como un salmo, pero eso es lo que estamos viendo. Pablo, después de ver tantas cosas, de pasar por tantas circunstancias, la confianza que Pablo tenía era tan grande que él dice así: a los que antes llamó también justificó, y a los que justificó santificó, y a esto ya glorificó. Ya Pablo da por hecho todo el eterno plan de Dios. ¿Qué quiere decir? Pablo tenía una confianza absoluta y plena en Cristo. A tal punto que Pablo dice ahí, todas las cosas ayudan a bien. Hasta el punto que dice, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Hermanos, Pablo era un soldado con un escudo grande. Pablo no le tenía miedo a la enfermedad ni a la muerte. Pablo no le tenía miedo a los enemigos, a la pobreza. Pablo no le tenía miedo ni al diablo, ni a los demonios, a nada, hermanos. Pablo confiaba en Cristo y en el amor de Él. Hermanos, Dios está preparándonos, hermano, para una guerra. Pero en esa guerra no se puede ir si no se tiene un escudo de fe. Necesitamos tomar el escudo de la fe. Termino, como decía, con algunas aplicaciones. Aplicaciones que tienen que ver, obviamente, con lo que hemos estado hablando. Una de las cosas interesantes que hizo el Imperio Romano, hermanos, con este tipo de escudos, es que ellos podían hacer como una especie de pared humana con los escudos. ¿Usted ha visto esas guerras? Ellos se ponían todos con el escudo juntos y eran casi impenetrables. Hermano, este aspecto de la fe no es solo un aspecto personal, sino es un aspecto colectivo y corporativo. Lo que significa es que cuando estamos juntos con fe, somos invencibles en Cristo, hermanos. Y es ahí la importancia de estar juntos en esta guerra. Es ahí la importancia de marchar a un mismo tono. Es ahí que todos debemos llenarnos con esa misma fe, con esa misma confianza y con esa misma esperanza en Dios. Y yo quisiera hablar especialmente porque en estos puntos a veces puede haber alguno que otro espía, incrédulo y temeroso. Usted tiene que tener mucho cuidado con su incredulidad, con sus temores, con sus miedos, porque sus palabras, hermano, la Biblia dice que la lengua puede encender un gran incendio. Usted puede traer muerte, temor, pesimismo a los suyos. Usted puede abrir las puertas y darle lugar al diablo y que el diablo use sus palabras para afectar la fe de su esposo, para afectar la fe de sus hijos, para afectar la fe de los hermanos. Hermano, necesitamos andar es con el escudo levantado y juntos. Así que si usted en estos días o en algunos momentos, como yo también lo he vivido, tiene miedo, tiene temor, tiene que volver a Dios. Vuélvase a Dios, vuélvase de todo corazón, porque inmediatamente uno comienza a buscar a Dios, la fe vuelve. Eso es como el ejercicio que decía alguien, un niño está en un supermercado y él voltea a mirar y no ve a su mamá. Niño pequeño, él comienza a llorar y él comienza a gritar y él comienza a buscar, pero inmediatamente aparece la mamá. ¿Qué sucede? Se va el miedo. ¿No es así? Hermanos, cuando nosotros vamos a Dios, inmediatamente estamos en su presencia, el miedo se va, hermanos. ¿Usted no le ha pasado eso? Que viene la situación y usted queda como, uff. Y usted en medio de esa situación, usted vuelve su corazón a Dios y comienza a orar y usted ve cómo el Señor le vuelve a traer la paz. Busque a su Padre, busque a su Padre Celestial, pero no le dé lugar a la incredulidad, hermanos. Porque cuando usted le da lugar a la incredulidad, esa incredulidad fácilmente consume su vida espiritual, la de su casa y hasta una iglesia. Hermano, yo en pandemia yo quedé asustado. Algunas veces uno fue respetuoso, pero yo llegaba a lugares o hablaba con hermanos que los líderes de la iglesia estaban hablando con profundo temor. Y yo les decía, hermanos, ¿cómo empresas, colegios, universidad, comercio, ahora todo está avanzando y ustedes están con miedo sin congregarse? Hermano, la incredulidad nos debilita, nos aleja de Dios, nos lleva a pecar. Entonces tengamos cuidado del temor, tengamos cuidado de la incredulidad. Tomemos el escudo de la fe y levantémoslo diariamente, hermano. Esto es una guerra diaria. Pues es una guerra hostil un día, pero también es una guerra de desgaste. A veces hasta prender un noticiero hoy en día es terrible, hermanos. Se mató, violó, descuartizó, subió esto, subió aquello. Uno como que comienza a escuchar, parecen profetas de temor. Ahí donde voy a la segunda aplicación, hermanos. La fe, que es un don de Dios, se nutre, se fortalece por la palabra. La Biblia dice así: así que la fe, ¿por dónde viene, hermanos? Viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, para que yo pueda tener un escudo fuerte, yo tengo que familiarizarme con la palabra de Dios, aferrarme a sus promesas, aferrarme a su historia, a su revelación, aferrarme a sus advertencias. Hay libros en la Biblia que son maravillosos, hermano. ¿Usted ha leído el libro de Esther? Ese libro es maravilloso en cuanto a la fe. ¿Usted está pasando por pruebas? Lea el libro de Esther. Lea el Antiguo Testamento. ¿Cuándo Dios dejó en vergüenza a su pueblo? Nunca. Solamente cuando su pueblo fue incrédulo, hermanos. Entonces la fe se nutre, se fortalece, se fundamenta en la palabra. Por eso tomar el escudo de la fe es aferrarnos a la palabra y lo que Dios ha dicho. Entonces trate con la incredulidad y sobre todo nutra su confianza. Hermanos, ¿saben qué otra cosa es tremenda para tener una fe sólida? Lea biografías. Lea biografías, hermano. Usted cuando lee la historia de hombres, mujeres, niños, ancianos que en la historia de Dios vieron tantas cosas preciosas, su fe se fortalece, su fe se afirma, su fe haya consuelo, esperanza, porque es Dios actual. Deje de ver novelas y lea biografías. En serio. Es más, muchas de esas biografías ya están en documentales, películas. Hay una serie para niños, Antorchas de la Fe, hermano, que son biografías casi, o sea, ellos hicieron un buen trabajo llevar la historia casi como está registrada en los libros, y le llena uno de fe. Segundo, hermanos, alimente su fe. Y tercero, hay un proverbio que dice lo siguiente, hermanos. El proverbio dice así: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras. El proverbio dice, cuando usted ve a una persona que es contencioso, que es iracundo, que es problemático, ¿qué dice el proverbio? No te metas con él, porque vas a aprender cómo él actúa. Ahora vamos a aplicarlo, hermano, ante la incredulidad, ante el pesimismo. Hermano, cuando usted ve a una persona que es incrédula, que es pesimista, que el diablo la usa para desanimarla, que el diablo la usa para tentarlo, que el diablo lo usa para provocarlo, no tenga amistad, relacionamiento, intimidad con esa persona. No sea que usted se vuelva igual. No sea que usted se vuelva igual. A veces uno tiene que taparle la boca al incrédulo. Y a veces el incrédulo es hasta hermano. Yo hace poco hablaba con un hermano, porque llega uno, hermano, sí vio, terrible. Y ellos comienzan a hablar y usted comienza a sentir como un peso. Yo no sé si usted ha sentido esa situación. Y la persona comienza a hablar y usted comienza a desanimarse, usted comienza a ver todo malo. Hermano, no podemos ser eso nosotros, ni debemos andar con personas que son así. Ahí inmediatamente usted tiene que levantar el escudo y pegarle así, ¡pah! No, pero Dios dijo que Él, nuestro pastor, y nada nos faltará. Él dijo que a los que aman a Dios, hasta eso, si Dios lo permitía, nos va a ayudar a bien. Necesitamos tapar la boca del maligno, aunque el maligno esté usando personas. Entonces, hermanos, sobre todo, tomemos el escudo de la fe, para que podamos estar firmes ante las acechanzas del maligno. Amén. Ahí vamos entendiendo un poco todo lo que es la armadura, hermanos, de Dios, y cómo eso se aplica a nuestra vida espiritual. Vamos a orar, mis hermanos, para dar gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, tú eres bueno, Señor. Nosotros podemos confiar plenamente en ti, Señor. Nosotros podemos refugiarnos a la sombra de tu amparo, Señor. Porque los que habitan allí, Señor, morarán confiadamente, Señor. Tú eres nuestra esperanza, nuestra roca, nuestra seguridad, Señor. Tú eres el que le da estabilidad a nuestros pasos, firmeza a nuestro andar, Señor. Tú eres el que nos da la victoria, Señor, en medio de este conflicto, Señor. Queremos orar por nosotros, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos libres, Señor, de ser hombres de poca fe, Señor. Que nos libres de ser hombres incrédulos, Señor. Que nos libres, Señor, de dejarnos llenar nuestro corazón, Señor, con incredulidad, con temores, con provocación, Señor. Guárdanos de rebelarnos, guárdanos de apartarnos, Señor. Mira cómo esa generación antigua murió en el desierto, Señor, por su incredulidad, Señor. Mira cómo ellos negaron tu nombre después de ver tus maravillas, Señor. No queremos caminar ese mismo camino, Señor. Queremos levantar el escudo de la fe que tú nos has dado, Señor. Queremos ser hombres que confíen en todo tiempo, en toda circunstancia en ti, Señor. Haz que en nuestro corazón, Señor, se arraigue una fe inconmovible, Señor. Una fe fuerte, una fe sólida, Señor. Esa fe que experimentaron aquellos héroes, Señor, que por la fe conquistaron ejércitos, conquistaron reinos, por la fe experimentaron la muerte, Señor, deseando una mejor resurrección, Señor. Por la fe, Señor, ellos alcanzaron promesas, Señor. Asimismo, Señor, queremos ser un pueblo que tenga fe, Señor. Un pueblo que conozca a tu Hijo Jesucristo, un pueblo que ame a tu Hijo Jesucristo, un pueblo que se aferre a su palabra, Señor. Y un pueblo que marche con seguridad, Señor. Gracias, Señor, porque cuando miramos atrás, tú nos has sostenido hasta el día de hoy, Señor. Tú has sido fiel, Señor. Tú nos has ayudado, Señor. Tú no nos has dejado en vergüenza, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Gracias porque podemos descansar en ti, Señor. Podemos celebrar tus muchas promesas, tu victoria, Señor. Y podemos marchar con una esperanza gloriosa que no avergüenza, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes planes maravillosos para cada uno de los que te aman, Señor. Ayúdanos, Señor. Si hubo falta de fe en algún momento, perdónanos, Señor. Pero gracias porque a pesar de nuestra falta de fe, tú no nos dejaste postrados, Señor. Tú nos das nuevas oportunidades. Estar aquí, Señor, es una gran oportunidad, Señor, para llenar nuestro corazón con tu palabra, Señor. Y para salir a este mundo, Señor, confiando en tus promesas y en lo que tú has dicho, Señor. Te damos la gloria, Señor. Te damos la honra y te bendecimos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.